7:37 nos hemos referido a la decisión de una magistrada del Consejo de Estado, Lucy Janet Bermúdez, alrededor del plebiscito por la paz del pasado 2 de octubre y a la victoria del no, que ella explica en el engaño masivo y generalizado y la violencia psicológica que imprimieron los promotores de la campaña del no en el resultado final que le dio la victoria precisamente a esa posición. Una decisión bastante dura, bastante controvertida. Ya vimos también reacciones de los promotores del no. Y ahora queremos concentrarnos por unos minutos en qué significa, jurídicamente hablando, la decisión que ha tomado esta magistrada. ¿Es acertada y jurídicamente sólida esta determinación de la magistrada del Consejo de Estado? Para ello hemos invitado a dos expertos analistas en estos temas, el abogado Juan Pablo Estrada y el también abogado especializado en estos asuntos, Juan Manuel Charri. Comienzo por usted, doctor Juan Pablo Estrada, gracias por estar con nosotros. ¿Le parece acertada la decisión que ha tomado esta magistrada del Consejo de Estado? Buenos días.
Buenos días para usted, para la audiencia RCN y para el doctor Juan Manuel Charri. A ver, yo creo que es que hay que leerlo en el contexto en el que se produce, José Manuel. Lo primero es que esto no es una decisión definitiva. Lo que hay es una providencia admisoria de un trámite de oportunidad electoral que está previsto en el Código de Procedimiento Contencioso Administrativo, y en esa medida que hay una valoración inicial con la cual la magistrada admite la carta y se pronuncia sobre unas medidas de cautela, eso no necesariamente comporta que esa vaya a ser una decisión que adopte el Consejo de Estado. Sin embargo, a mí me parece que aquí el país está viviendo lo que el exministro Carlos Lemón Simons sentenció como el síndrome de la carrera décima, cuando a un raponero hacía las suyas en la décima, toda la ciudadanía gritaba que lo cogieran, y cuando alguien lo atrapaba y le estaban dando coscorrones, empezaban los gritos de suéltelo, suéltelo. Aquí permanentemente nos quejamos de que tenemos normas que son letra escrita y que no hay un juez que se atreva a su aplicación. Y en este evento...
Sí, doctor Juan Pablo, permítame un momento, vamos a tratar de mejorar la calidad de la llamada, tenemos allí algún inconveniente para poder oírlo mejor. Mientras tanto le doy la palabra al doctor Juan Manuel Charri. ¿Qué opina sobre esta decisión que ha tomado la magistrada del Consejo de Estado en relación con el triunfo del no el pasado 2 de octubre, doctor Charri?
Muy buenos días para los oyentes, José Manuel, y para el doctor Estrada. La primera reflexión que yo haría es señalar que la Constitución en el artículo 241, numeral tercero, le atribuye a la Corte Constitucional la competencia para conocer sobre el trámite de los plebiscitos y su realización. Lo que quiere decir que el juez competente para ocuparse de la realización del plebiscito, de las irregularidades que hubieran podido ocurrir, es la Corte Constitucional y no el Consejo de Estado. Y desde el punto de vista de los efectos, me parece que la providencia no contribuye a apaciguar los ánimos, a cortar o amortiguar la polarización política que se ha generado, sino que por el contrario, lo que hace es contribuir a que se exacerben los ánimos, que haya mayor polarización, que haya enfrentamiento y que se profundice en una paradoja, que se quiere hacer la paz, pero por el otro lado se está haciendo una violencia entre los partidos y una violencia política.
Doctor Charri, si lo interpreto mal, usted está diciendo que el Consejo de Estado, si lo interpreto bien, sí, está diciendo que el Consejo de Estado se metió en el rancho que no era.
Sí, yo creo que el Consejo de Estado no tiene competencia para pronunciarse sobre el plebiscito. Lo ha dicho antes y ha señalado que la competencia la tiene la Corte Constitucional. Y no basta, me ha dicho, no solamente lo ha dicho el Consejo de Estado, lo dice la Constitución cuando señala las competencias de la Corte Constitucional, dice que tiene la competencia para vigilar la constitucionalidad de los referéndums, consultas populares y plebiscitos, y señala que en el caso de las consultas y de los plebiscitos, no solamente se pronuncia sobre el procedimiento de convocatoria, sino sobre la realización del plebiscito como de la consulta popular.
Me parece que tenemos de nuevo al doctor Estrada, esperamos que ahora la comunicación sea más clara. Doctor Estrada, ¿se metió el Consejo de Estado en el rancho que no le tocaba?
No, yo creo que no. Como les decía ahorita, ahí está muy claro, el artículo 135 del CEPACA establece pretensión de nulidad por inconstitucional y establece además una causal que es la que la magistrada ha usado para producir su providencia de admisión, que habla cuando se produce violencia en el elector, y esta violencia ella la ha enmarcado dentro de la categoría de una violencia psicológica. producto de una masiva y sistemática campaña de desinformación sobre temas que no eran objeto de la consulta ni del acuerdo que se estaba sometiendo a la aprobación del pueblo, y en esa medida ella está tomando una decisión que, como lo dije anteriormente cuando la señora ayudó, es admisoria, no es una decisión definitiva. Ella está diciendo que hay razones para conocer esa demanda, y por lo demás es una providencia contra la que no procede recurso alguno de conformidad con las normas vigentes. Por ser un trámite expedito, el de la acción electoral, esta providencia no tiene recurso. Habrá que esperar la contestación de la demanda y un pronunciamiento de fondo. Pero yo sí creo que es un precedente que la gente no tiene por qué estar aterrada, porque no podemos aquí desligar esta decisión judicial de lo que fue la confesión de Juan Carlos Vélez Uribe ante los medios de comunicación, de cómo apalancaron la campaña para lograr votos por el no, e incluso de lo que ocurrió en medios de comunicación, incluido RCN, sí, en donde tuvieron que los periodistas interpelar a los voceros de la campaña del no cuando querían invitar a votar con argumentaciones falaces.
Sí, doctor Estrada, pero sobre ese argumento de la violencia psicológica, hace unos minutos conversábamos con el expresidente Andrés Pastrana y él anotaba una cosa que también, digamos, tiene sentido, y es que si hay algo que es violencia psicológica en las campañas, fue la declaración del presidente Santos de la campaña del sí, diciendo que si ganaba el no, volvíamos a la guerra. Digo, ¿no se está como midiendo con un rasero muy distinto las mentiras de una campaña y de otra?
Yo me pregunto si hay alguna demanda en ese sentido, porque es que no podemos cuestionar al Consejo de Estado, porque si nadie la ha puesto en conocimiento, que esa afirmación del presidente Santos generó una confusión en el votante y puede haber sido como violencia psicológica, pues no podemos aspirar a que haya un pronunciamiento en tal sentido. Lo que hay aquí es una demanda de quienes están acreditando que, como lo dijo Juan Carlos Uribe Vélez sacando pecho, querían que la gente berraca indignada tergiversaron temas referentes, por ejemplo, al concepto de género utilizado en los acuerdos, al tema de las mesadas pensionales, al tema de los subsidios, y fue una campaña sistemática. Yo no puedo decir, ni me faltaba, que todos los electores votaron engañados, pero con que un 1% lo haya hecho, ese fue el 1% que marcó la diferencia, que puso a ganar una de las tendencias, y eso es lo que va a analizar el Consejo de Estado. Y creo que, como decía el profesor Antonio Rocha, aquí el tema es con las pruebas al canto. Si el presidente Pastrana tenía esa convicción, yo creo que hubiera formulado la acción o alguien de su corriente política. Pero desde luego la afirmación del presidente Santos, habrá que ver si era de violencia psicológica o si era una posibilidad real que podía darse del escalamiento del conflicto. Pero le repito, yo aquí estoy analizando es una providencia de una demanda que se produjo, y no conozco ninguna en el sentido de que las afirmaciones del presidente Santos hayan constituido violencia psicológica. Y es que a esto le falta todavía la arista penal, porque eso fue lo que dije al principio. Aquí todos exigimos que las normas se cumplan, pero se nos ha olvidado por completo que existen varias modalidades de defraudar a los electores, y una de ellas que da de 4 a 8 años de cárcel es el fraude al sufragante. Dice que cuando el que alguien a través de una maniobra engañosa trata de obtener el voto por una determinada corriente, aquí nadie iba a pagar la desmovilización de las FARC descontando una décima parte de las mesadas de los pensionados. Nadie iba a ser obligatorio escoger una tendencia sexual si el acuerdo de paz resultaba con una votación favorable. Y esos fueron puntos sobre los que se movieron unos votos muy importantes y que era muy difícil entrar a sacarle de la cabeza. Quien tiene en riesgo su mesada pensional, el producir un voto por el sí o por el no. Y la norma dice con claridad que esto es un fraude al sufragante. Sí. Y si se configura un delito penal, pues el acto administrativo que declaró esa elección puede estar viciado. Sí.
Doctor Charri, ¿algún comentario frente a lo que dice el doctor Estrada? Y una pregunta adicional. ¿Puede un auto del Consejo de Estado ordenar al presidente y al Congreso tramitar reformas?
Bueno, a mí los argumentos del doctor Estrada me parecen muy respetables y los compartiría. Los compartiría parcialmente, en el sentido de que es cierto que las normas establecen lo que establecen. Pero hay una norma constitucional de mayor jerarquía que le atribuye la competencia a la Corte Constitucional en cuanto a la realización del plebiscito. Entonces aquí habría que hacer una interpretación que, en mi opinión, prevalecería la norma constitucional y el órgano competente sería la Corte Constitucional. De otro lado, preguntarnos si la medida provisional, que por supuesto la puede adoptar el juez y tiene amplias facultades para hacerlo, es la pertinente. Cuando una elección está viciada, pues se anula la elección. y la elección se repite. No se le da el triunfo necesariamente a la contraparte. Y aquí, como bien se ha señalado, pues podrían haber irregularidades no solo por parte de los promotores del no, sino también por los promotores del sí. La campaña fue muy enrarecida. Las campañas polarizaron, simplificaron, presentaron escenarios de guerra y paz de una manera que de alguna forma excluía el debate sobre los elementos del acuerdo, de manera que había muchos más elementos para considerar que poner en marcha los mecanismos de implementación, como al parecer lo hace la providencia del Consejo de Estado, que a partir de la reflexión de las irregularidades lo que hace es, digamos, dar por sentado por presupuesto que debía ganar la otra posición y que la medida provisional consiste en la implementación inmediata de los acuerdos. Yo creo que esa medida no es de todo consecuente con los elementos del proceso y que debería apuntar más bien a garantizar la transparencia para el electorado en la información que se le dio, y eventualmente lo que correspondería sería repetir la elección.
Doctor Estrada, ¿cómo saber cuántos de los votantes que acudieron por el no el 2 de octubre lo hicieron como consecuencia de ese engaño generalizado y cuántos por unas razones conscientes de su voto que se ajustaban a algunas críticas que correspondían a la realidad? Se lo pregunto porque es que, como usted dice que las pruebas tienen que venir al canto, la magistrada ha debido hacer seguramente esa consideración o tener esa consideración a la hora de hablar de un engaño generalizado que fue determinante a la hora de dar la victoria al no. En ese sentido, ¿no es muy difícil establecer precisamente esa cantidad de votantes para poder hablar con toda la certeza que le corresponde a un magistrado, así sea un auto admisorio, como usted lo menciona, de un engaño generalizado y una violencia psicológica masiva?
Dos cosas, José Manuel. La primera, desde luego que el doctor Charri le asiste la razón en cuanto a la competencia de la Corte para revisar la constitucionalidad del llamado al plebiscito y al referéndum y a cualquier mecanismo de participación, pero es que aquí lo que se está cuestionando ya es la mecánica de la elección, y para la mecánica de la elección la ley 1437, que es nuestro código contencioso, estableció una pretensión que se tramita ante la sección quinta del Consejo de Estado. Entonces yo creo que son dos cosas distintas. En segundo término, yo creo, José Manuel, que con uno que resulte acreditado y con la confesión de parte de quien fue el artífice principal de la campaña del no, que es lo que ahora quieren borrar de un plumazo, no se les olvide que el expresidente Uribe salió a las volandas al día siguiente de las declaraciones de Juan Carlos Uribe a decir que hacen daño a algunos compañeros que no cuidan las comunicaciones. Es decir, aquí estamos viendo ese daño que veía venir el presidente, porque a mí me parece que con que se evidencie que un solo votante concurrió a las uñas, a las urnas, producto de este engaño, ya habría una situación que viciaría el proceso. Pero es que acá no podemos olvidarnos que parte de la declaración con la que sacó pecho el gerente de la campaña tenía que ver con que todo se hizo a través de redes sociales, de una forma sistemática, zonificando el país y los temas con los que había que indignar a la gente. Entonces en la costa había que indignarlos con el tema de Venezuela, al grupo de pensionados había que indignarlos con el tema de que se iba a pagar la desmovilización descontando de su mesada pensional, a la gente de las iglesias cristianas había que movilizarlos con el temor de que un acuerdo de paz no se iba a convertir la opción sexual diversa en obligatoria. Entonces yo creo que acá eso es lo que habrá que probarse, pero en este momento para esa providencia la magistrada se apoyó en dos, y una fue esa entrevista, una declaración de quien dirigió la estrategia de comunicaciones de la campaña del no, y creo que hace referencia a una entrevista con el procurador Alejandro Ordóñez en estos mismos micrófonos, en donde tuvieron los periodistas que RCN que pedirle que no invitara a llamar a votar por el no con falacias referentes a los temas de orientación sexual y de la ideología de género presentes en el acuerdo. Yo creo que pruebas las hay.
Doctor Charri, una última respuesta frente a esto que ha dicho el doctor Juan Pablo Estrada.
Bueno, que me parece que en materia probatoria habría que establecer los vínculos directos de los promotores con las supuestas campañas perturbadoras o que le hacen fraude al elector, porque acudir a las redes sociales, donde hay toda suerte de expresiones de indistintas personas que pudieron haber entendido de forma equivocada o incluso hacerlo de forma malintencionada, pues no puede viciar la elección. porque cuando uno acude a las redes sociales, que es un espacio que por naturaleza es libre, donde las personas opinan en el sentido que quieren, a veces de manera irrespetuosa, a veces de manera equivocada, pues no puede ser suficiente para tomar una medida como la que se está tomando. Tienen que haber, digamos, elementos de juicio claros de que los promotores fueron los que hicieron las campañas en ese sentido y que haya vínculos de conexidad y de causalidad suficientes para llegar a ese punto.
Quedan las dos opiniones planteadas a propósito de este debate tanto jurídico como político por el auto que dicta la magistrada del Consejo de Estado en relación con los resultados que dan la victoria al no el pasado 2 de octubre y el engaño generalizado del que ya habla. Doctor Juan Pablo Estrada, gracias por estar con nosotros en RCN Radio.
A ustedes y un saludo al doctor Charry.
Doctor Charry, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, José Manuel. Saludos a todos y por supuesto al doctor Estrada.
Todas las voces y todas las opiniones aquí en RCN Radio cuando son las 7:53 de la mañana.
RCN Radio, nuestra radio.